Cuando ve uno una película norteamericana, hay varios personajes que llaman la atención. Especialmente si hay un secuestro, por ejemplo, o los bandidos están atrincherados en un banco, en una tienda. Dos personajes resaltan. Uno es el líder, por parte de la policía generalmente. Uh-huh. Y luego está el negociador.
Así es.
Ahora, los expertos saben que no existe una sola figura, son varios los negociadores, pero en las películas este personaje se centra en uno solo, tal vez para hacerlo más fácil, para que usted lo pueda entender. En ambos casos nos estamos relacionando con un tema que ha tratado el doctor Franco Lotito con nosotros. Uno es el liderazgo y la otra la negociación. Doctor, no sé si es el mejor ejemplo, pero ahí están los dos personajes trabajando juntos y a veces nosotros en nuestro interior cumplimos las dos funciones. Somos el líder y aparte somos el negociador. Y hay veces en que se establece que el líder no negocia, sino que impone.
Bueno, están en realidad todas esas alternativas que usted dice y además hay que agregar otra más, que es el tema de la comunicación. Si usted se fija, digamos, liderazgo, negociación, comunicación, en realidad es una tríada poderosa y que permite efectivamente en este caso tratar de rescatar estos rehenes, estos supuestos rehenes que usted acaba de plantear. Y el que hace este proceso es el negociador. Ahí tiene que tener una psicología especial. Efectivamente hay ciertos indicadores que tiene que respetar para que el proceso pueda llevarse a cabo. Es más, se habla de la negociación como un arte, ¿ya? Donde efectivamente mucho depende de la actitud que tome uno y otro para efecto resolver la situación. Es complicado, es complicado.
Yo creo que debe haber algún papá por ahí y ya debe estar pensando en la negociación que comenzó con cuando su hijo era pequeño y negociaba a lo mejor por una actitud mala y un dulce, y el día de hoy tiene un adolescente que tiene que negociar las salidas, si el viernes o el sábado o si son todos los días.
La salida y la ingesta de alcohol y el sexo precoz y un montón de otras cosas más. Efectivamente, tenemos ahí un tema donde hay que estar negociando todos los días. Usted negocia efectivamente la salida del cine, la compra de un auto, el arriendo de algún artefacto, lo que sea. Hay un proceso de negociación a cada instante, en cada momento. Y en la familia justamente una de las cosas que usted tiene que hacer es negociar uno con el otro, en todo sentido. Papá con la mamá con la hija, el padre con el hijo, entre los hermanos, es decir, hay una eterna negociación.
Ahora, el arte de la negociación, como usted lo mencionaba, se han escrito libros, y se han muchas cosas. Y una de las cosas que resalto de las columnas que hace usted es el hecho que nos coloca puntos. Para aquellos que somos distraídos, el colocarnos puntos en la negociación es muy, muy importante.
Aclara eso.
Claro, que no va diciendo tips de lo que podemos hacer. ¿Cuál es resalta usted?
La verdad es que si hablamos, digamos, del proceso de negociación, una de las cosas que uno tiene que colocar por delante es la voluntad de las partes. Es decir, si pensamos en lo que ya dije previamente, que negociar representa un arte, en realidad usted no logra absolutamente ningún resultado si ambas partes no ponen de su voluntad para efecto de llegar a un acuerdo. Y efectivamente lo que se pretende es que ambas partes ganen en este proceso de negociación. No que yo lo haga a costa suya o usted lo haga a costa mía, porque usted ahí se gana un enemigo para toda la vida. Y aquí en este caso, evidentemente, lo que sí sirve es la colaboración. Ese es un sistema de negociación absolutamente positivo. La negociación por principios que se llama. ¿Se da cuenta?
Ahora, yo lo decía en la corrección, en la introducción, la corrección en términos de que las películas son películas y como tal se habla de un negociador, pero generalmente hay un equipo de negociación en estos casos. Esto también pasa en la familia, ¿eh? A veces se negocia con más de dos personas.
Se hacen alianzas,
¿cierto? Se hacen bando. Alguien debe estar recordando esta situación ya.
Así es, efectivamente, se hacen alianzas, don Cristian. Y esta alianza es lo que pretende justamente forzar a la contraparte a que ceda, ¿ya? Y obviamente acá, bueno, se dice que alguien tiene que ceder para que efectivamente se logre un acuerdo. De otra forma, digamos, usted lo único que va a hacer es estar discrepando, peleando, estableciendo diferencia. Y la verdad es que en la familia, si pensamos solamente exclusivamente en la familia, claro, de repente usted tiene alianzas. Es decir, a lo mejor la mamá se hace alianza con la hija, el padre hace alianza con el hijo y obviamente tratan de buscar el acomodo para cada una de las partes. Ahora, fácil no es, efectivamente, si uno piensa en las discusiones que surgen cuando no hay acuerdo, cuando no hay un compromiso, cuando no hay colaboración, cuando no hay voluntad para lograr un acuerdo.
Está ahora de moda la política porque estamos cerca de las elecciones. Pero esto me recuerda a lo que podría suceder en un hogar que tiene que ver mucho con lo que se critica a los políticos. Estas negociaciones ocultas para lograr alianzas, los premios en las negociaciones, ¿son buenos o son malos?
Que, mire, depende, digamos, de cuál es el objetivo, porque si usted tiene una agenda oculta, la verdad es que eso es manipulación, ¿se da cuenta? Y cuando hay manipulación significa que esa agenda oculta a la única persona que va a beneficiar es a mí. Y eso evidentemente en el minuto que a usted lo sorprendan manipulando, usted perdió todo respeto y evidentemente consideración. O sea, credibilidad en ese caso es nula. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchos políticos, con muchas personas que efectivamente adoptan esa actitud de manipulación. Donde hay, oiga, y esto lo vemos demasiado a menudo, desgraciadamente, hay agendas ocultas.
Y ahí yo creo que se está haciendo un líder de cera. con pies de cera, ¿no? Porque lo vemos como que el tipo está liderando un grupo, pero los está premiando. ¿Quién no ha encontrado a ese sujeto que premia a otro, que empezó en la casa, ¿cierto? Diciendo, mira, si tú me apoyas en favor mío, me apoyas en lo que estoy haciendo, en contra de tu mamá, yo te voy a pasar una luquita para que el fin de semana saques a esta niña a dar una vuelta. Eso es estar comprando el favor, digamos, el apoyo.
Así es, y ahí es donde efectivamente nos topamos con el tema de esta agenda oculta. ¿Se da cuenta? Hay por detrás otra cosa. Y el objetivo principal, en realidad, cuando uno negocia, debería ser claro, transparente. Eso es por lo menos lo que yo enseño también a mis estudiantes de la universidad, en términos de que efectivamente yo tengo que aprender a negociar. No es fácil, no es sencillo. Hay ciertos principios, hay ciertos valores que deben ser respetados. De otra forma, en realidad se autodestruye este proceso y todos terminan perdiendo. Incluso más, cuando usted establece una suerte de, entre paréntesis, compromiso, en estricto rigor el compromiso es un acuerdo, pero que no logra satisfacer a ambas partes. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Y cuando, en cambio, cuando usted colabora y efectivamente logra el objetivo, miren, los Yankees tienen un concepto muy, muy bonito, es win-win, traducido, ganar-ganar. No que usted pierda a costa mía o yo lo haga ganando a costa suya. Y en este sentido lo que se pretende, digamos, es que ambas partes ganen. Se entiende ahí mejor, ¿verdad?
Debe ser la negociación más difícil con uno mismo. ¿No? Cuando uno tiene que negociar con uno mismo, estoy hablando desde la dieta, el estado físico, las relaciones personales, los gustos que me doy.
Mire, efectivamente, cuando uno realmente quiere hacer de repente, por ejemplo, en temas de deporte, la verdad es que uno lo que debería aprender a hacer más que competir contra el otro, es competir con uno mismo. Uno se debe fijar ciertas metas y evidentemente esas metas son las que uno mismo es el que las debe sobrepasar. Ahí es donde efectivamente usted está de alguna forma negociando con usted mismo. ¿Se da cuenta? En ese sentido, sí, es un elemento que a usted le fortalece además la fuerza de voluntad. Lograr ciertos objetivos, usted compitiendo con usted mismo.
Y también un tema de principio. A mí me ha pasado negociar conmigo muchas veces en términos, por ejemplo, de alguna corrección que tengo que hacer, alguna información, alguna cosa, que lo hace un tercero y tengo que decir, lo está haciendo de mala forma, me está insultando en la corrección, claro, y por lo tanto no lo voy a hacer. Y hay negocio conmigo, y ok, lo importante es la información y no si me está insultando o no. Hay una negociación para no ir
al choque, ¿verdad? A la violencia. Efectivamente, ahí es donde uno recapacita. Efectivamente, esta palabra también es importante, o sea, reflexiono. Mire, hay una frase hermosa, digamos, que la dijo un señor que se llama Confucio, hace 580 años en el año 580 antes de Cristo. Es decir, la frase tiene 2500 años de estar viva. Y él dijo en una oportunidad, hablar, oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. Lo encuentro poderoso desde el punto de vista del mensaje que envía. Es decir, uno tiene que pensar, tiene que reflexionar. De ahí sí que sale algo útil. De otra forma, no le sirve.
O sea, pensar antes de hablar, ¿quién no ha escuchado esa frase? Y lo importante que es más de alguna vez uno comete ese error, ¿no? De no reflexionar. Yo, no confuso, pero por ahí un periodista una vez le contra preguntaron algo y él dijo, no he pensado, no puedo opinar de eso porque no he meditado sobre el tema. Me pareció muy sabio a pesar de que estaba quedando mal. Y hay que hacerlo muchas veces porque los errores en este tipo de situaciones a veces se pagan muy caro. Doctor Franco Lotito, como siempre, agradecido de conversar con nosotros.
No, yo le agradezco a usted la invitación, don Cristian. Muchas gracias.
Y para la gente que quiera conocer el libro, por ejemplo, el directivo, eso estamos en esta semana, el directivo integral, una propuesta ética de liderazgo, formación y gestión. Se lo recomiendo especialmente si usted está en algún sindicato, en alguna asociación, ¿cierto? Puede leer este libro.
O en una empresa.
O en una empresa, ¿cierto? Puede encontrar este libro, ¿dónde, doctor?
Mire, la encuentra en este minuto acá en Osorno y también en Valdivia y en pronto también en Puerto Montt. Pero acá en Osorno, en Queleo, que está en el edificio Horizonte en O'Higgins con los Carreras, y en la librería Licán-Rayén.
Ok, y si quiere tomar contacto con el doctor y recibir alguna charla, ya sabes, bajo este audio queda la dirección de correo para que se coloque en contacto con él. Doctor, gracias.
No, muchas gracias.